En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Las próximas jornadas a los cristianos se nos invita a hacer memoria, vivir y actualizar el misterio pascual. Son días de dolor y silencio, de reflexión interior de nuestra propia existencia y, por supuesto, de alegría. Los cristianos no podemos quedarnos en la semana de pasión, porque en la resurrección de Jesús está nuestra propia esperanza y nuestra misión de bautizados. Comenzamos esta tarde de viernes el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo les habla encantada un viernes más, Marta Benito. Esta tarde intentaremos mostrarles los días más importantes de nuestra fe desde la compañía del sacerdote Pablo Montalvo. Muy buenas tardes, bienvenido a este espejo.
Buenas tardes, Marta.
Escuchaban ustedes una de las marchas de Semana Santa, y es que estamos en los días centrales de nuestra fe. Comenzamos, Pablo, hablando de este fin de semana, ese Domingo de Ramos.
Pues sí, comenzamos con el pórtico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El título de este domingo es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, porque hace referencia a dos elementos distintos. Los ramos festivos es con los que se acogía a nuevo rey en Jerusalén, y es el que acogemos nosotros en nuestro corazón a Jesús, que llega para hacerse rey, pero de otra manera distinta a la que ellos pensaban. Y inmediatamente después de los ramos y la procesión y la alegría y el alboroto, viene la pasión. Por eso se llama Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Se junta la alegría y la pena, la tristeza ante los días que se acercan.
En la localidad de La Granja, este Domingo de Ramos se escenifica, y así nos lo cuenta el vicepresidente de la Junta de Cofradías, Isidoro.
Es muy peculiar esta procesión porque cada año se sortea a un niño que va a tomar la primera comunión para que vaya montado en una borriquita físicamente. Va vestido de túnica blanca y una estola roja, y representa al niño Jesús.
Y pasamos al lunes. El lunes es tradicional aquí en nuestra diócesis celebrar esa misa crismal con todo el presbiterio. ¿En qué consiste esta festividad, Pablo?
Bien, realmente tendría que ser el jueves santo, por la mañana es cuando se tiene la misa crismal, pero dadas las dificultades que tenemos los sacerdotes, porque tenemos que estar en muchos pueblos, desde hace ya muchos años se celebra el lunes, este año a las 11:30, como es tradicional, y nos juntamos el presbiterio, los curas, no solamente de la diócesis, los diocesanos, sino también los religiosos, con el obispo, y se hacen varias cosas. La primera de todas es consagrar el crisma, que se utilizará después en los sacramentos de toda la diócesis, en todas las parroquias, para el bautismo y para la confirmación y para la ordenación sacerdotal, si lo hubiera. Y se bendicen los óleos de los enfermos y los óleos de los catecúmenos dentro de la celebración. Y también se renuevan las promesas que hacemos los sacerdotes cada año el día de nuestra ordenación delante del obispo. Es una forma de expresar la comunión entre el pastor de la diócesis y los sacerdotes, y también con todos los fieles cristianos.
Es una de las celebraciones más queridas también por las comunidades parroquiales, Pablo, porque acompañan.
Pues es que la desconocen un poco, esta celebración. Yo creo que aquí en Segovia sí, claro, porque están y van algunos, pero de los pueblos, por ejemplo, se acerca muy poca gente a la misa crismal. Entre otras cosas porque muchas veces no saben ni lo que es, y también es que están lejos. Imagínate a alguien de Avellón viniendo aquí a la misa crismal solamente el lunes santo, ¿no? Quiero decir, además, tradicionalmente estaba reservada un poco a los sacerdotes, y por eso yo creo que también poco a poco va acudiendo gente de las distintas parroquias, pero sobre todo de Segovia, de los pueblos no va.
Hay muchos pueblos que ya este día, bueno, pues empiezan a preparar los actos del Triduo Pascual. Es el caso de la localidad de Villacastín, que el lunes es un momento de preparar estos actos, y nos lo recuerda así Rafael Álvarez, cronista de la villa.
El lunes santo en Villacastín se reúnen las cofradías del Santo Cristo de la Cruz a Cuestas y de la Soledad al objeto de organizar y preparar, coordinar las procesiones que tendrán lugar el jueves y el viernes santo, cuál será el orden de salida de los pasos, quiénes serán los portadores y las recomendaciones de orden y silencio.
Pues avanzamos en esta semana y nos vamos a centrar en este Miércoles Santo, que se celebran muchos viacrucis. Es el caso del viacrucis de Segovia Capital en la Huerta de los Carmelitas.
Pues desde cuándo, no digo tiempo inmemorial, pero desde hace muchos años, ha tenido fases distintas. Primero fue una celebración más o menos doméstica nuestra, con pequeña representación de gente, después se fue ampliando y al final entró en el programa de la Junta de Confradías, ¿verdad? Y la reflexión siempre es el Via Crucis, pero claro, todos los años lo queremos orientar precisamente a la manifestación de un amor absoluto. O sea, la pasión de Jesús no nos impresiona por sus dolores, nos impresiona porque ahí se ha revelado el increíble amor que Dios nos tiene. Como dice San Juan, en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros.
Pues Pablo, es tradicional este Via Crucis en la Huerta de los Carmelitas. Tú no sé si has podido estar en alguna tarde.
Pues la verdad es que no me han permitido mis quehaceres pastorales. Una vez es porque estaba lejos y otra vez es porque estando cerca, antes en Palazuelos es cuando se tenía también la procesión de la nueva cofradía que hay allí, de la Esperanza, ¿no? Entonces, no he asistido nunca. Una vez es verdad que desde el Alcázar tuve la oportunidad de verlo y me resultó emocionante, desde luego.
Sabemos que esas estaciones están colocadas desde el inicio de la Cuaresma y son muchos los segovianos que acuden a esta huerta días antes, días previos al miércoles a celebrar este o a rezar este Via Crucis.
Bueno, yo hace tiempo que no subo por allí, pero yo creo que esas estaciones están puestas durante todo el tiempo. Por lo menos cuando he ido yo por allí sí que estaban puestas, yo no sé ahora o no. Pero vamos, le puedo hacer, porque además es un sitio tan bonito y te invita tanto a la reflexión, a la contemplación, a la oración, que uno se puede tirar allí horas aunque no estén puestas las estaciones.
También en la localidad de La Granja se recuperó este Via Crucis de la tarde del Miércoles Santo, como nos recuerda Paloma.
El Miércoles Santo se celebra el Via Crucis penitencial, con salida desde la capilla de la Orden Franciscana Seglar. Y el recorrido pues es por las calles más altas de La Granja, por la zona del Calvario, y llega hasta la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Los penitentes portan una cruz de madera enorme, de 4 metros de largo, y a esta procesión acompaña la banda de cornetas y tambores del Cristo de los Gascones. Es una procesión muy bonita y menos conocida en La Granja.
Thank you.
Pues a ritmo de música de tradicional de este tiempo de Semana Santa nos hemos puesto en el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. Empezamos con este Jueves Santo, Pablo.
Sí, el Jueves Santo es un día de especial interés e intensidad para los cristianos, ¿no? Es verdad que antiguamente el Jueves Santo era el último día de la Cuaresma. Sin embargo, con la reforma litúrgica se cambió y es el primer día del Triduo Pascual. El Jueves Santo la comunidad cristiana celebra sobre todo y especialmente la institución de la Eucaristía. Y se reúne la comunidad cristiana para recordar ese momento especial en que Cristo quiso quedarse entre nosotros bajo las especies del pan y el vino. Y también se celebra ese mismo día el Día del Amor Fraterno, porque en ese momento Jesús, igual que yo me rompo por vosotros y con vosotros y derramo mi sangre por vosotros y con vosotros por amor, como nos decía antes Salvador Sánchez Ross, perdón, y igual nosotros tenemos que partirnos y repartirnos con los demás. Y eso se hace recordando un gesto que Jesús hizo en la última cena, y es el lavatorio de los pies. En los sitios donde se puede y hay gente, bueno, pues o bien los niños de primera comunión o los de confirmación, en otros sitios son las personas más mayores, se prestan para que el sacerdote haga este signo, ¿no? El sacerdote está en medio de la comunidad para servir, igual que Jesús. Por lo tanto, ese día se celebra la institución de la Eucaristía, la institución también del mandamiento nuevo del amor y la institución del sacerdocio sacramental. Esos tres elementos son los que configuran esta celebración. Termina la celebración con la reserva eucarística en lo que llamamos monumento, que ha ido transformándose y ahora es el lugar para la adoración de los fieles hasta el viernes en la tarde de los oficios, donde ya se quitará el monumento. Entonces se recomienda a los fieles que pasen un rato de oración, lo que llamamos comunitariamente hora santa, comunitariamente o individualmente a rezar las estaciones, que antiguamente iban por las iglesias aquí en Segovia o en los pueblos un poco más grandes, y la gente iba rezando en el monumento y meditando sobre o bien la oración de Jesús en el huerto o bien elementos de la última cena, el mandamiento nuevo del amor, o bien nuestra vivencia de la comunidad y cómo vivimos el sacramento del altar, ¿no? Se nos recomienda que pasemos un rato de oración personal y un rato de oración comunitaria.
Es un momento para hacernos reflexionar a los cristianos, como decías, si verdaderamente también estamos dispuestos a servir como hizo Jesús con los discípulos y ayudar al otro, ¿no? Es un momento de reflexión personal, como decías.
Sí, sí, es un momento para esto, o sea, para unirnos a Jesús, ¿no? Y preguntarnos también si realmente estamos haciendo vida lo que celebramos, si realmente cada vez que celebramos la Eucaristía no asistimos a misa y vemos ahí, no, estamos celebrando algo central de nuestra fe, y es que Jesús se entregó por amor a nosotros, y nosotros, especialmente a los últimos, a los más pobres, a los más necesitados, nos estamos entregando, y pedirle fuerzas también al Señor, como Él recibió en la noche de la entrega allá en el huerto de los olivos, pedirle fuerza para que nos ayude a continuar su obra en nuestro mundo.
Pues nos acercamos hasta la localidad de Villacastín. Ese traslado del Santísimo, como decías, el monumento, tiene su peculiaridad y de ello nos habla Rafael Álvarez.
Jueves Santo, tras la misa, los cofrades de los esclavos acompañan al Santísimo bajo palio que llevan hasta el monumento previamente instalado en la capilla de los Mesías de Tobar. En esta procesión en el interior de la iglesia, delante del palio llevan un gran farol y tras él acompañan el resto de los esclavos con velas encendidas, y seguidamente las autoridades y los mayordomos de las cofradías depositan en el monumento los bastones, el alcalde y el juez, así como los cetros de las referidas cofradías. El motivo es la sumisión del poder civil a Dios durante estos días que dura la Semana Santa, y esto se realiza desde tiempo inmemorial.
Pues el relato de la pasión nos aproxima ya a los últimos momentos, a las últimas horas de Jesús en este Viernes Santo, Pablo, el día de la cruz.
Pues sí, el Viernes Santo es el día de la cruz, es el día de la entrega, diríamos, ¿no? Es el día en que Jesús, por amor a todos nosotros, a toda la humanidad, se entrega al Padre. El Viernes Santo por la mañana no está litúrgicamente mandado, pero en casi todas las comunidades lo que se ha estado haciendo los viernes de la Cuaresma, o lo que hemos escuchado aquí, que se hace también en Semana Santa, los Vía Crucis, bueno, pues casi todas las comunidades tienen su Vía Crucis, ¿no? Con imágenes o sin imágenes, pero o en la iglesia. Antiguamente era afuera y por eso en muchísimas parroquias estaban las cruces que llevaban hasta el Calvario, y era justamente, pues eso, por la mañana, donde la gente se juntaba, unas veces eran los hombres solos, otras veces las mujeres solas, depende de los pueblos, y se celebraba el Vía Crucis. Y por la tarde, la denominación que utilizamos habitualmente en muchos sitios es los santos oficios, en recuerdo a los oficios que se hacían por los difuntos, pero es, en realidad es la celebración de la pasión del Señor. Es una celebración de la palabra, donde se leen dos lecturas y el Cántico del Siervo, y también se lee la pasión según San Juan, siempre la pasión según San Juan, porque es una pasión que nos hace ver que Jesús se entrega libremente, que nadie le aprisiona, que nadie le entrega ni el Sanedrín ni los romanos. Es él el que, por amor a la humanidad y por obediencia al Padre, se entrega a su pasión, y es el que domina toda la situación. Entonces, el Viernes Santo, después de la liturgia de la palabra, viene un momento de adoración de la cruz, o bien con un beso, una reverencia, y luego después se reparte la comunión y ahí se termina todo. Se recoge todos los altares y tal, en señal de que no vamos a tener, ayunamos de todo, y ayunamos también de sacramentos, porque durante en las próximas horas, un día entero, no va a haber sacramentos en la iglesia. Entonces, es un momento también para reflexionar, para orar, para meditar en tantas pasiones como hay en nuestro mundo, tantos hombres y mujeres que hoy siguen subiendo a la cruz, también sobre nuestras propias muertes, nuestros propios sepulcros, para ver si con la ayuda del Señor, si somos capaces y caemos en la cuenta de cuáles son nuestras muertes, podemos también con la ayuda resucitar. Y luego por la tarde, por la noche ya, se suelen celebrar las grandes procesiones aquí en Segovia, en todos los pueblos también hay los pasos, la carrera, yo qué sé, cada uno tiene su nombre, ¿no? Y en algunos sitios pues tiene sus propias peculiaridades, sus propias tradiciones y sus propias formas, pero es una procesión muy 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 querida por la gente, ¿no? Y muy respetada. Yo lo voy viendo en los distintos pueblos, que la gente intenta, en la medida de lo posible, mantener esos momentos de silencio, sobriedad, como en Castilla que somos, y oración.
Es un momento, como decías, Pablo, para aceptar el dolor y ayudar al otro a llevar la cruz, ¿no?
Exactamente, para eso lo hacemos también, y para pensar en nuestras propias muertes y las muertes de los demás, ¿no?
Pues nos vamos a acercar hasta la localidad de La Granja, donde nos recuerda a Isidoro el recorrido de la misma y la importancia que tienen los penitentes.
Pues concretamente procesionan cuatro pasos. El primero, hay que mencionar a la Virgen de la Soledad. Segundo, al Cristo adyacente. Los dos pasos infantiles que corresponden a Juan Bautista y al Niño Jesús, conocidos aquí en el municipio como los sanjuanines, que lo portan los niños de primera comunión, los que van a tomar la primera comunión o que ya han tomado la primera comunión. Y por último, el Cristo de los Alijares. Según nuestros archivos, la primera procesión de Viernes Santo que se hizo en este municipio fue el 15 de abril de 1751 a las 10 de la mañana.
Pablo nos hablaba de que esas procesiones van teniendo mucha importancia dentro de las comunidades parroquiales, se llenan de sobriedad y de silencio. Y Paloma, en la localidad de La Granja, nos habla de esta gran procesión del viernes.
Desde luego es, como decíamos antes, pues una de las procesiones más conocidas por lo impactante, por la sobriedad, por el silencio de sus penitentes, que procesionan en dos largas filas, vestidos cada penitente con el hábito, ¿no?, negro, marrón o gris, mortuorio de San Francisco, que recogen con un cordón sencillo, cordón blanco, y cargan, portan una gran cruz de madera, generalmente de roble, que llega a alcanzar más de 100 kilos de peso. Portan también pues los escapularios bien de la Venerable Orden Tercera Franciscana Seglar, de la Virgen de los Dolores o de la Virgen de la Soledad o Cristo del Perdón. Van todos ellos descalzos, siempre esto es importante, con el rostro tapado, porque son todos anónimos, tapados con un velo negro. El itinerario es el siguiente. La procesión parte de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y discurre por diversas calles del casco histórico. Se sube hasta la Real Colegiata y allí se canta la Salve a la Virgen. Y luego se baja por la Alameda, por la calle Valenciana, hasta llegar a la Plaza de los Dolores, donde los penitentes se arrodillan con todo el peso de la cruz al paso de las imágenes y ahí, en ese momento, se canta el himno a la Virgen de los Dolores por ser patrona del Real Sitio. La procesión finaliza en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Y el sábado, el día del silencio, Pablo, un día de reflexión y oración para volver a revivir todo lo acontecido estos días previos.
Sí, el sábado no convoca a la iglesia más que a una oración por la mañana, que es la oración de laudes ante el sepulcro y nada más, ¿no? Y es, como tú dices, es un día de ayuno sacramental y el silencio en la espera gozosa de la resurrección.
La noche del sábado, la gran vigilia.
Exactamente. Yo no me canso de repetir a mis fieles que es la celebración más importante del año cristiano. Y yo creo que poco a poco lo vamos comprendiendo. ¿Por qué es la más importante? Porque es el centro de nuestra fe. Como decís al principio, es la resurrección, es la vida que triunfa sobre la muerte. Es Jesús que nos abre las puertas de la eternidad. Es Jesús que hace realidad el reino del Padre, ¿no?, que ha venido a anunciarnos aquí en la tierra. Es una celebración que es tradicionalmente cuando los catecúmenos ya reciben el bautismo y cuando toda la comunidad cristiana, todos nosotros renovamos el bautismo y nos hacemos conscientes de que estamos en el mundo para anunciar el reino de Dios, para vivir como hijos de Dios, como discípulos de Cristo y como templos del Espíritu Santo. Y es una vigilia que la Iglesia emplea todos sus signos más grandes, ¿no? Signos que, por otra parte, hemos estado comprobando durante esta cuaresma. El signo de la luz, que con el fuego que se enciende, del cual se enciende el cirio, que representa a Cristo resucitado en medio de la comunidad. Después nuestras pequeñas luces que nos están indicando que también tenemos que ser luz del mundo y que para ser luz del mundo tenemos que dejar cosas de nosotros. Después continúa con la gran liturgia de la palabra, donde se nos recuerda toda nuestra historia de salvación y hasta que se llega a cantar el aleluya en señal de triunfo, de gloria, de alegría, y donde el mensaje siempre del Evangelio nos anima, nos ayuda a salir de nuestros miedos, de nuestros sepulcros y a descubrir que Jesús sigue vivo entre nosotros. Y luego después el agua de nuestro bautismo, el agua que simboliza también, igual que la luz, vida. Si no hay luz y no hay agua, no hay vida. Y esto es lo que tendríamos que ver. Si no está Jesús en nuestras vidas, no tenemos vida. Y con Él tenemos vida y vida en abundancia. Y luego termina pues con la Eucaristía de Pascua, hay que decir, la celebración de la Eucaristía, donde los fieles comulgan el pan nuevo que es Cristo resucitado.
Pues nos hemos puesto en el Domingo de Resurrección, Pablo.
Sí, el Domingo de Resurrección, la verdad es que ha tenido mucha importancia entre nosotros y sigue teniéndola, ¿no? Sobre todo porque en todos sitios había procesiones del encuentro. Somos una tierra mariana y entonces el encuentro de Jesús resucitado con María la Virgen, aunque no aparece en los evangelios, seguro que se produjo, claro, porque en los evangelios aparece que se apareció cuando estaban en el cenáculo con el resto de los discípulos. Pero es lo que celebramos. Y luego la gran Eucaristía de Pascua en la cual cantamos junto a toda la creación y damos gracias a Dios porque Jesús ha vencido a la muerte y con Él hemos vencido todos.
Pues en el caso de Villacastín, como decías, Pablo, Rafael nos recuerda a esos mayordomos que descubren el rostro dolido de María, Madre de Dios.
El Domingo de Pascua en Villacastín, tras la misa, tiene lugar la procesión del encuentro. La imagen de la Virgen con manto negro y portada por las mujeres sale en dirección este, rodeando la iglesia parroquial. Y los hombres, portando la imagen de Jesús resucitado, salen en dirección oeste. Se encuentran frente a la puerta occidental. Allí las mujeres cambian el manto negro de la Virgen por el blanco y posteriormente entran en procesión en la iglesia parroquial.
Pues hemos llegado al final de este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia, de la mano de algunos presidentes de la Junta de Cofradías de La Granja y de Villacastín, y también de la mano de nuestro compañero y sacerdote Pablo Montalvo, que nos ha estado haciendo una disección detallada a la liturgia que vamos a vivir estas próximas fechas. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros por traerme al Espejo.
Feliz y santa semana.
Igualmente para ti y para todos.
Mañana de Pascua amanecidos, señores.
Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.